Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te salve Maria, llena de graças, o Senhor é contigo. Bendita vós mulheres, bendito é o fruto de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ruega por nós pecadores, agora e na hora da morte. Vem Espírito Santo e enche os corações dos fiéis. Envia tu Espírito e serão criados. Oremos. Oh Deus, que has iluminado os corações dos fieles com a luz do Espírito Santo, danos de gustar todo recto, segundo o mesmo Espírito, e gozar sempre de seus consuelos, por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Nosso Senhor Guadalupe, São José, Santa Rosa de Lima, Santa Inés de Loyola, todos los ángeles y los santos de Dios. En nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Buenas noches.
Buenas noches.
Si no hemos hecho todavía su confesión, sería bueno tratar de hacer la confesión antes de la Pascua. Tenemos más o menos 12 días antes de la Pascua, porque estamos en el tiempo más sagrado en el año. Además, estamos en el año de la misericordia. Por eso, la semana pasada, nuestro tema fue la confesión. Y voy a tratar de animarles más, dándoles los frutos que uno experimenta de una buena confesión. Luego entrar en nuestro tema por esta noche. Un fruto maravilloso de la confesión es la paz del alma. La paz. Al resucitar Jesús dijo Shalom. Y Shalom significa la paz esté con ustedes. Y papás que no están en paz transmiten las malas ondas a sus hijos. Por eso es importante tener la paz con Dios, la paz interior, la paz en nuestro corazón, para poder ser un instrumento de paz en mi casa. Otro fruto es la conciencia tranquila. Muchas personas van a acudir a los curanderos, los brujos, los adivinos, porque no tienen su conciencia en paz. Ayer en la Santa Misa tuvimos el cuento de la casta Susana, donde los ancianos querían violarla. E dice il libro di Daniel, ellos han suprimido su conciencia e no querían levantar sus ojos al cielo. Suprimir la conciencia. Y no querían levantar los ojos al cielo. La confesión purifica nuestra conciencia. Y da mucha luz. Creo que es un infierno vivir con la conciencia sucia. Tener la conciencia en paz vale más que un billón de dólares. Yo creo que personas en centros psiquiátricos porque no pueden vivir con su conciencia. Ustedes que son expertos en literatura, tal vez habían leído Shakespeare, Macbeth, Dama Macbeth, siempre lavándose las manos, ¿eh? Para lavar este asesino, no podía vivir con esta conciencia sucia. Otro efecto de una buena confesión es, nos ayuda a rezar mejor. Dice Jesús, bienaventurados los de corazón puro, verán a Dios. La confesión purifica nuestros ojos interiores. Y así si queremos contemplar a Dios, lo podemos hacer con más claridad. Quitamos la mugre, las telarañas, el polvo de nuestra alma. Y cuando vamos a rezar, platicar con Dios, contemplar su rostro, mucho más fácil. Otro efecto de la confesión, dice Santo Ignacio de Loyola, nos ayuda a comulgar mejor. La confesión y la comunión son dos sacramentos que trabajan juntos. Y son los dos gestos más importantes que podemos hacer en nuestra vida. Es confesar y comulgar. Y por último, todos estamos lastimados. Todos estamos heridos debido al pecado de Adán y Eva. Pero también debido a nuestros pecados personales. Jesús vino para sanar y salvar. Amén. Jesús vino para sanar y para salvar. La confesión, su gracia específica es la sanación. La gracia específica de la comunión es alimentación. Por lo tanto, los que no han hecho todavía su confesión, les animo en esos 12 días buscar el Padre, la Iglesia, donde ustedes pueden hacer su confesión cuaresmal, su confesión en el año de la misericordia, y su confesión en la Semana Santa. Porque la confesión es vivir el misterio pascual, morir y resucitar. Es la confesión, es morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Amén. Ok, una nota sobre sus meditaciones, luego entramos en nuestro tema. No hay que nunca desanimarse en nuestra vida. Después del pecado, el desánimo es lo peor que hay. Se lo repito, después del pecado, el desánimo es lo peor. Si una meditación te cuesta, tiene distracciones, aridez, sequedad, tentaciones, ser fiel. Lo indispensable es la determinación de ser fiel a la meditación cada día. Si has ahorita hemos fallado, empezando ahorita de ser más generosos con Dios. Amén. Ser más generosos con Dios. Dios tiene muchas bendiciones, regalos especiales por sus fieles servidores. Por lo tanto, la fidelidad, ser fieles cada día. Dice San Pablo, lo que nosotros sembramos es lo que vamos a cosechar. Lo que sembramos con generosidad, vamos a cosechar en abundancia. Si es posible, rezar temprano. Tener silencio. Empezar a rezar a María. Rezar al Espíritu Santo. Y, Señor, habla porque tu siervo escucha. Leer lentamente el pasaje bíblico. Leer lentamente. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Santísima Virgen María, intercede por mí. Ayúdame, María, de platicar con Dios. Cuando tiene una luz, párate y platica con Dios. La plática puede durar 5 minutos, o 10, o una hora. La única manera de aprender a rezar es rezando. La única manera para aprender a rezar es rezando. Hay que rezar para aprender el arte de la oración. Trata de ser fiel a la hora. Porque suele pasar que Dios da las gracias más abundantes en el último minuto. Pero si te levantas a los 55 minutos, Dios te va a dar una lluvia de bendiciones y las perdiste debido a la impaciencia. Darle al Señor esta hora. Y al final, escribir. Escribir cuál fue la luz, el consuelo, el mensaje en este tiempo con Dios. Amén. Que es una semana hermosa, donde ustedes van a meditar la vida de Cristo. Y el centro de sus meditaciones va a ser la vida de Cristo en manera específica, los misterios luminosos. Los misterios luminosos, esta es su semana. ¿Qué va a ser el fruto? O la gracia que van a pedir. Va a ser pedir conocimiento íntimo del Señor para amarlo más y seguirlo más cerca. Es lo que van a pedir cada día. La dinámica. Conocer, amar, seguir. Conocer a Jesús, amar a Jesús, seguir a Jesús. Qué dinámica bonita, ¿no? Uno lo conoce, se enamora con Jesús y lo sigue. Ese va a ser su fruto cada día esta semana. Ojalá todos los días de tu vida. Ok, tomamos los cinco misterios luminosos y voy a tratar de darles una luz o inspiración sobre cada misterio. Que tomamos el bautismo de Jesús. Hay mil maneras que uno puede ver esta contemplación. Pero una manera que le voy a explicar es dar gracias a tu propio bautismo. Entrar por dentro. Y acordarse cuáles son los efectos de tu propio bautismo. El bautismo te cambió en hija de Dios. Tú eres hija de Dios. ¡Qué dignidad! El bautismo te transformó en hermana de Jesucristo. Jesús es tu hermana mayor. Tu bautismo, el Espíritu Santo se transformó en tu mejor amigo. Tú eres hija del Padre, hermana de Jesús y amigo del Espíritu Santo. Tú recibiste tantos regalos en el momento del bautismo. Recibiste la fe, la esperanza, la caridad. Recibiste los dones del Espíritu Santo, la sabiduría, el consejo, el entendimiento, la ciencia, la fortaleza, la piedad, y el temor de Dios. Recibiste las virtudes morales, la justicia, la templanza, la prudencia y la fortaleza. Y entraste en una nueva familia, la familia de Dios, que se llama la Iglesia Católica. Y tienes en herencia el cielo. Todo esto, el día de tu bautismo. Por eso tiene que dar gracias. Tu bautismo. El bautismo de Jesús y tu bautismo. Segundo misterio. Las bodas de Caná. Ya estamos con Jesús y María en las bodas de Caná. Jesús está sentado con María en una boda. Trata de imaginar, usar tu imaginación. Jesús está sentado al lado de María. Mirar la majestad de María. La majestad de Jesús. Contemplar sus rostros. Y tú estás sentado enfrente. Y hay un problema. Falta vino. Y María dice, hijo, no tiene más vino. Y él responde, mi hora no ha llegado todavía. Y María responde y dice, hagan lo que él les diga. Trajeron a Jesús jarrones llenos de agua. Y Jesús cambió agua en vino. Lo que tú podrías hacer es sentarse frente a Jesús y María. Y María está mirando en tus ojos. María puede ver, mirando tus ojos, mirando tu corazón, algo en tu vida que está causándote dolor. Es decir, que María puede ver una espina que está presente en tu alma. Un problema. Un dolor. Una llaga. Una cicatriz. Un miedo. Inseguridad. Tal vez un resentimiento. Tal vez un problema tan grave que piensas que no puedes solucionarlo. ¿Por qué no, como Juan Diego, en tu contemplación, abrir tu corazón y desahogarte con María. Si lo hacen, esos ejercicios van a ser un éxito enorme cuando aprendemos a sentarnos frente a la Virgen de Guadalupe y abrir el corazón, ofrecerle a María las llagas, espinas, dolores, clavos que todos tenemos en la más profunda de nuestro corazón. ¿Ven qué profundo la oración es si lo hacemos bien? No es simplemente un ejercicio académico, una tarea. Es una conversación corazón a corazón. Y María es tu madre. María te ama. María te entiende. Yo me acuerdo como niño, si yo llegaba a la casa con un problema, mi mamá captaba inmediatamente sin decir nada. Yo no he dicho nada, ¿Qué te pasa? No he dicho nada. ¿Qué te pasa, hijo? Mami, ¿cómo sabes? Una mamá capta las ondas. Ser mamá se entiende. Una mamá capta las ondas, la Virgen María capta mucho más que ustedes. Amén. Y María los ama mucho. Por favor, no tengan miedo de abrir tu corazón a platicar con María. Tal vez esa podría ser la meditación mejor en todos los ejercicios. Y tal vez esa contemplación va a abrir tu corazón a las gracias, bendiciones que Dios tiene para cada uno de ustedes. Romper tal vez el obstáculo que todavía tenemos por la invasión del Espíritu Santo. Muy importante saber platicar con María. Muy importante. Muy importante no guardar secretos a María. Muy importante no fingir a María. Pretender. Muy importante ser transparente con María. Muy importante decirme a María todo. La finalidad de mis consagraciones en parroquias es de ayudar a las personas a confiar en María, a abrirse a María y confiar que ella puede ayudarte a superar cualquier problema. Y si ella no quita tu problema, ella va a decir, yo voy a compartir tu problema contigo. Si no lo quita, te dice, dámela y podemos caminar juntos. Caminar juntos. Mucho más fácil llevar la cruz con alguien que llevar la cruz a solas. Y traten de ver que mediante María, el agua Jesús cambió en vino. El vino mejor. El vino mejor. ¿Qué significa? Que la Virgen María ve en ustedes muchas cosas buenas. Muchos dones. Mucha capacidad. Y María quiere destapar esa energía espiritual que ustedes tienen. Como ustedes tienen una bomba atômica de energia nuclear no seu coração, Maria quer destapá-lo. Há que ter fé. A fé que pode mover as montanhas. Eu creio que você tem muita energia espiritual por dentro e mediante Maria vai destapá-la, você vai bendecir muitas almas. E nessa vida e na vida que vem. Por isso, Maria é o caminho mais fácil, suave, seguro para chegar a Jesus. São Luís de Montfort. Okay? São Luís de Montfort. E elemento mais. Há mamás e papás aqui que estão sofrendo devido a hijo ou dois hijos, ou talvez todos os hijos, que estão vendo hijo que tu amas mais que tu própria vida. Tu estás listo para sacrificarte a morir por esse hijo. Pero el hijo está caminando muy lejos de Dios. Y tú le dijiste mil veces en mil maneras y cada vez que se lo dice parece que se desvía más. Bueno, ¿por qué no poner ese hijo en manos y el corazón de María? Y trata de evitar las preocupaciones. Padre Pío dice que Dios nos prohíbe de preocuparnos, nos obliga de rezar. Padre Pío. Nos prohíbe de preocuparnos, nos obliga de rezar. Qué bueno. Tercer misterio es la proclamación del reino y el llamamiento a la conversión. Una idea sobre este misterio tan amplio. Una de las predicaciones más comunes de Jesús, él predica sobre el reino de Dios. Hay muchas interpretaciones. Una interpretación del reino de Dios es tu corazón es el reino de Dios. Amén. Tu corazón es el reino de Dios. Jesús, el Rey de los Reyes, quiere reinar en tu corazón. Dale espacio. Poco de geografía mexicana. Hay un estado en México que se llama Guanajuato. Hay Guanajuato, León. Luego hay el Cubilete, donde está Cristo Rey, donde fue Papa Benedicto XVI hace como 6 años. ¿Saben que el Cubilete, donde está Cristo Rey, está en el centro de México? Simboliza que Cristo Rey quiere estar en el centro de tu vida. Amén.
Amén.
Es el centro geográfico de México. El Cerro del Cubilete, la iglesia o basílica, La statua grande di Cristo Re in imitazione di Brasil. E además la capilla della Virgen Guadalupe. Perciò Cristo Re chiede tomar possessione completa di tua alma. Amen? Quarto misterio. La transfigurazione di Jesus. Juan Pablo II chiama ese misterio il misterio per eccellenza di luz. Es un misterio per eccellenza di luz. In esto podemos sacar un fruto. Jesús escogió Santiago, Pedro y Juan de ser sus mejores amigos. Esta semana, Jesús quiere que cada uno aquí establezca una amistad profunda con él. Jesús es el amigo que nunca falla. Amén. Jesús es el amigo que nunca falla. Nosotros fallamos. Y fallamos frecuentemente. Pero Jesús es el amigo que nunca falla. Pedirle en ese misterio de establecer una amistad dinámica con Jesús. Y el quinto misterio va a ser el Jueves Santo. Es el misterio de la institución de la Eucaristía. En eso quiero darles tal vez tres escenas contemplativas. Ustedes pueden sacar provecho. Trata de imaginar que tú estás en la última cena con Jesús y los últimos apóstoles. Primer gesto es ver a Jesús en el lavatorio de los pies. Jesús se ciñe con una toalla. Jesús se agacha. Jesús se pone a lavar los pies de los apóstoles. Este gesto tiene mucha profundidad. ¿Cuándo fue la última vez que tú lavaste los pies de tu esposo? ¿Cuándo fue la última vez que tu esposo lavó tus pies? Nunca. La razón es, no es en nuestra cultura. No es en nuestra cultura. En el tiempo de Jesús fue algo bien arraigado en la cultura de Jesús. Porque la clase social más extendida fue la clase de los esclavos. Por eso el esclavo recibía la persona huésped. Quitaba sus sandalias. Y luego echaba agua para lavar la suciedad de los pies. Entonces Jesús estaba siendo un gesto de un esclavo. Y Jesús dijo, lo que yo hice, que hagan ustedes también. Me llaman maestro y soy. El discípulo no es más grande que el maestro. Entonces, ese gesto significa la humildad de Jesús. Y nosotros estamos llamados para ser humildes, no orgullosos. Los ejercicios tienen que ayudarnos a ver que todavía hay vestigios, elementos de orgullo que todavía tenemos que dominar. Corazón orgulloso, soberbio, Dios lo rechaza. Otro, Jesús está sirviendo a los demás. Él dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Si estamos meditando bien, la meditación nos va a motivar de buscar cómo podemos servir a los demás, ser un servidor. Y además, lavar los pies, Jesús estaba purificando. Otra vez simboliza la confesión, la purificación de la suciedad de los pecados. Es una cena que ustedes van a meditar esta semana y el Jueves Santo, el lavatorio de los pies. Otra, Jesús en la última cena dijo, dejando el último y más grande mandamiento: ámense los unos y los otros como yo los he amado. Ámense los unos y los otros como yo los he amado. Pedirle al Señor la gracia de amarlo en forma total. Amarlo con toda la mente, todo el corazón, todo el alma, todas nuestras fuerzas. ¿Sabe la diferencia entre los cristianos y los católicos? La virtud más importante para los cristianos es la fe. La virtud más importante para los católicos es la caridad. Se lo repito, por ellos es la fe. Para nosotros la virtud más importante es la caridad, el amor. Santo Tomás de Aquino la llama la reina de todas las virtudes. San Agustín dice, ame al Señor y haz lo que quieras. San Francisco de Sales dice, la medida por lo cual debemos amar a Dios es de amarle sin medida. Y San Juan de la Cruz dice, en el ocaso de nuestra existencia seremos juzgados sobre el amor. San Juan de la Cruz. Tomamos otro cena. Jesús dice que el pastor va a ser golpeado y las ovejas dispersas y me van a dejar solo. Pedro dice, Señor, los demás sí, pero yo no. Y Jesús dice a Pedro, antes que el gallo cante, me habrás negado tres veces. San Pedro, su falta fue presunción. Él presumía que era más fuerte. Contemplar sobre San Pedro. Y además, en la última cena, ustedes van a encontrar Judas Iscariote. Jesús dice, amén, amén, les digo, uno de ustedes me van a traicionar. Aquel que toma del mismo plato conmigo me va a traicionar. Y él dice, soy yo, Rabino, tú lo has dicho, y tomó el pan mojado, se lo come, y dice que el diablo entró en él en ese momento. Él salió buscando la oportunidad para traicionar a Jesús. Nosotros estamos aquí ahorita. Debemos pedir por fidelidad. Uno de los cuentos más interesantes de la última cena fue el artista Leonardo da Vinci, que estaba pintando la última cena. Y la manera de pintarlo fue de escoger 12 hombres para posar. Y escogió un hombre joven, guapo, atractivo, era Jesús. Luego Pedro, Santiago, Juan, Felipe, Mateo, Bartolomé, Tomás, Simón el Zelote. Pero después de un par de años no podía encontrar Judas Iscariote. Un día caminando por las calles de Roma, vi a un hombre tirado en la calle. Un hombre sucio, pelos deshechos, pantalones rotos, moscas cayendo encima de su vómito. Feo. Y Da Vinci pensaba, ajá, este hombre podría ser Judas Iscariote. Se lo acercó y dijo, Señor, ¿me hace favor? ¿Qué quiere? Estoy pintando la última cena. Usted podría posar como Judas Iscariote. Y resulta que en ese momento una lágrima empezó a salir de su ojo y rodar de su mejilla. Otro lágrima salió de otro ojo rodando de su mejilla. Y el pintor dijo, ¿por qué estás llorando? Y él replicó, estoy llorando porque hace 2 años tú me pediste de posar y yo era Jesucristo. Yo era Jesucristo. Un día era Jesucristo, otro día Judas Iscariote. Es un cuento que nos hace pensar. Estamos aquí hoy, mañana, ¿dónde estaremos? Pues hay que pedir con humildad, el don de la perseverancia. Y me lleva al último punto, contemplación. En la última cena, Jesús, rodeado de sus discípulos, tomó el pan y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esta es mi sangre. Hagan esto en conmemoración mía. Jesús instituyó con esas palabras dos sacramentos. Y el sacramento más grande,
la Eucaristía,
de la Sagrada Eucaristía, y el otro,
el sacerdocio,
el sacramento del orden sacerdotal. El sacerdocio, el sacramento de la Eucaristía. Por eso estamos, hermanos, muy cerca del Triduo Pascual. Estamos muy cerca del día Jueves Santo. Cada uno debería hacerse la pregunta, ¿cómo es mi relación con Jesús sacramentado? ¿Cómo es mi relación con la Santa Misa? ¿Cómo es mi manera de recibir la Santa Comunión? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué disposición recibe Jesús en la Santa Comunión? Traten de aceptar el reto, el desafío de esa pregunta. Porque nuestra santidad depende de nuestra unión con Jesús. Se lo repito, que nuestra santidad depende de mi relación con Jesús. La relación más íntima que yo puedo tener con Jesús es en la Santa Misa. Es en el momento de recibir la Santa Comunión. No hay nada más grande, nada más grande que la Santa Misa, la Santa Comunión.
¿Cuántas veces puedo yo comulgar al día?
Si puede recibir dos veces al día. Pero les digo esto. Yo hablé hace dos semanas sobre recibir los sacramentos, la gracia dispositiva. Es decir, que uno tiene que prepararse bien. Uno tiene que prepararse bien. Traten de ver esta analogía. Tú me invitas a tu casa para comer. Llega a la casa, la puerta está cerrada. Nunca como ese día. Otra vez, toco el timbre y tu hijo dice, es este tipo para escobita, ¿no? Parece que tiene hambre, ¿no? Mamá, abre la puerta porque es mi maestro de la confirmación, si no, no me va a permitir recibir la confirmación. Okay. Déjala pasar. Tercero es que estaba preparando la comida 2 horas antes. La cuarta es, hey, todo el día antes estaba limpiando la casa, comprando la comida que le gusta más para Escobita, poniendo la música que le gusta, y al llegar, toda la familia le saluda, le lleva a sentarse, platica, el hijo toca el piano, otro la guitarra, canta, llegamos a la mesa, comemos 3 horas, platicando, vacilando, bromeando, contando, y lo pasamos muy bien. Les había pintado como cinco maneras distintas para recibirme. La puerta cerrada, resistencia, aceptación, aceptación mayor, amor total. ¿Me oyeron?
Sí.
¿Entendieron? Esta sería para mí la analogía mejor para entender la gracia dispositiva. Uno puede recibir huéspedes con resistencia o rechazarlos. O podría preparar por rato largo para recibir a Jesús. Un huésped y la visita va a ser mucho más profunda. ¿Cuál es tu manera de recibir Jesús? Yo les digo la verdad, el día de juicio, cuando tú estás frente a Jesús, Jesús te va a hacer una pregunta. ¿Cuál fue tu relación conmigo en la Santa Misa y la Santa Comunión? Prepárense. Yo pensé que va a ser la primera pregunta que Jesús te va a hacer el día de tu juicio. A mí también. Mi opinión ahorita, ¿no? Yo creo que si no es la primera pregunta, va a ser obviamente una pregunta. Tú eres católica. ¿Cómo me recibiste en la comunión? ¿Cómo recibiste en la comunión? Si me recibiste en forma sacrílega, vamos a perder nuestra alma. Si lo recibimos en forma muy mediocre, vamos a ser católicos muy mediocres. Si lo recibimos bien, terminamos con amor. Si lo recibimos con fuego, con pasión, con amor, con fervor, con constancia, tú vas a ser una santa. Vas a ser una santa. Vas a ser una santa. Todo depende en cómo yo me preparo para recibir el don de los dones, que es Jesús sacramentado. Y si me permiten, le voy a dar un consejo que podría mejorar mucho tu comunión. Y terminamos así. Hace como 7 años salió una película que se llama El Gran Milagro. ¿La vieron, la película El Gran Milagro? ¿Le gustó?
Bastante, sí.
¿Buena película? Salió, por lo menos en Norwalk, cerca de nosotros, y, es decir, en teatros públicos, ¿no? A mí me quedé con la boca abierta la manera que había explicado la Santa Misa. Pero voy a sacar 2 puntos. Doña Cata, Doña Mónica y Don Xeno, los 3 protagonistas, empezaron en la película muy tristes, muy desanimados, con 3 problemas enormes. Doña Mónica había perdido a su esposo dejando a Diego, un niño de 12 años. Doña Cata fue una viuda mayor, sufriendo mucho de la soledad, y Don Cheno fue el chofer que tenía su hijo, muriendo de cáncer terminal. ¿Se acuerdan?
Sí.
Los 3 en un pozo profundo de depresión. Prácticamente no querían vivir más. ¿Y qué pasó? Los 3 ángeles de la guarda los llevaron ¿dónde? A la iglesia. A la iglesia. A la Santa Misa. Y se los explicó cada parte de la Santa Misa. Lo que yo saco de la Santa Misa, de esa película, la parte que a mí me gustó más, fue, el ángel dijo, ustedes tienen que aprender a ofrecerse en la misa. Ofrecerse en la misa. Pues en esta Santa Misa que recé, estaba rezando por ustedes. Digan gracias, Padre.
Gracias, Padre.
Estaba rezando por ustedes.
Gracias, Padre. Que Dios
te
bendiga, Padre.
Okay, estaba rezando por mis feligreses que están haciendo los sacrificios. Estaba rezando por la conversión de los pecadores.
Gracias, Padre.
Estaba rezando por las almas en purgatorio. Yo estaba poniendo sobre el altar tantas intenciones que tengo miedo que el altar se va a hundir. ¿Okay? Es lo que ustedes tienen que aprender. No venir con manos vacías. Saques poco porque traes poco. Me acuerdo mi mamá, era catequista por muchos años. Y los jóvenes decían, I don't get anything out of Mass. Y mi mamá decía, you don't get anything because you don't bring anything, ¿no? Eso me gusta, ¿no? Mi mamá hablaba con los adolescentes y se querían callar los jóvenes, ¿no? Se lo traduzco. No saco nada de la misa, señor Escoba, ¿no? Bueno, no saques nada porque tú no traes nada, ¿no? Tienes que traer algo. Muy buena catequista, ¿eh? Pegó el clavo. Pegó el clavo. Obligó a los jóvenes a pensar. No tiene que ser un egoísta. Si tú vienes a mi cumpleaños, padre, ¿escribiste su cumpleaños? ¿Dónde está el pastel? Bueno, tráigame un regalo, después le voy a dar un poco de pastel. ¿Dónde está el pastel, no? Porque tráigame un regalo, una notita o una buena palabra, después yo le voy a dar, cortar un pedazo del pastel. Si no, es mala educación. Hay mala educación en el campo litúrgico también. Pero si ustedes se acuerdan la película, el ángel estaba enseñándoles, ustedes tienen que ofrecer intenciones. Háganlo, él dijo. Después, la intención se cambió en un globo. ¿Se acuerdan? Un globo y el ángel subía, llegando al techo, pasando al techo, llevando la intención al cielo. Háganlo ustedes. Háganlo. Empezando mañana. Les enseñé lo que yo hago. Yo pongo muchas intenciones. ¿Cómo? Ok, por eso venir un poco antes de la misa. Venir antes de la misa. Y ya pongan sobre el altar su hijo. Las almas en purgatorio. Una persona que murió. Tus miedos. Tu hijo que tiene problemas en la escuela. Rezar por la situación de la política, a mí me da mucho miedo. Yo no sé qué pensar con esos tipos, ¿no? En nuestro futuro depende de la persona que va a ganar. No voy a hablar de la política más, pero hay que rezar. Que Dios nos ayude. Si no, terminamos en comunismo, ¿no? Da miedo, ¿no? O socialismo, por lo menos, ¿no? Por eso hay muchas intenciones que uno tiene que poner sobre el altar. Pero sugiero tres. Uno es siempre rezar por un difunto. ¿Me oyeron? Siempre rezar por un difunto. Esta mañana, mi mamá me mandó un correo electrónico diciendo, por favor, rezar por tu abuela, porque tu abuela murió hace 14 años hoy. ¿Okay? Ella murió y tenía 104 años. ¿Okay? Vivía en tres siglos. Pero mi mamá, una buena hija, dijo, Por favor, hijo, reza por abuela. Yo he rezado mucho por ella. Pero mi mamá es inteligente. Porque mucha gente, oh, abuela, era muy buena, no era corajuda, iba a misa, ha tenido nieto sacerdote, ah, ya está en el cielo, ¿no? Mi mamá, No way, José, ¿no? Tal vez. Pero si no está, si está en purgatorio, yo poniéndolo sobre el altar, tal vez hoy mismo, después de 14 años, y el ángel de la guarda va a llevar mi abuelita al cielo. Debido a mi mamá pidiendo su nieto un sacerdote de rezar por ella. Eso es sacar provecho de la misa. La misa es la oración más fuerte en todo el mundo. Y estamos tocando el punto del iceberg de la misa. Estamos tocando el punto de, ¿sabes qué es un iceberg? El punto del iceberg. Apenas entendiendo lo mínimo de la misa. Si entendiéramos la Santa Misa, nos moriríamos. Dice el cura de Ars, de amor, San Juan María Vianney. Si entendiéramos un poco de la Santa Misa, terminamos muriendo de amor por la Santa Misa. Si ella dice que en la misa hay mucho para leer. Si usted tiene una mente más teológica, los dos más importantes, si estoy hablando de personas que quieren los documentos de la Iglesia más fuertes, uno es Sacrosanto Concilium del Vaticano II. Sacrosanto Concilium del Vaticano II. Y Sacramento Caritatis de Benedicto XVI. Son los dos en forma de documentos más importantes en los últimos 52 años. Sacrosanto Concilium y Sacramento Caritatis. Sacramento Caritatis fue escrito por Papa Benedicto XVI. Para mí es una joya. Yo pienso que es mi favorito de Papa Benedicto XVI. Mi favorito de sus documentos. Sí.
Retomando lo de la institución de la Eucaristía, donde dice que Judas tomó el pan y entró el diablo en él. ¿No viene siendo la comunión?
Sí. Judas tomó el pan según muchos, Ana Catarina Emmerich, él comulgó. Pero fue antes del final de la Santa Misa, ¿eh? Como mucha gente que sale de la Santa Misa antes que se termine, ¿no? Tiene que quedarse por toda la misa. Judas recibió mala comunión. Ok, están repartiendo las hojas y dos intenciones más para ayudarles de comulgar mejor. Ofrecer la comunión por alguien en su familia que está lejos de Dios. Un hijo que no practica más la fe. Alguien, su alma está en peligro. Ofrecer su comunión por ella. Well, sin desanimarse. Más aún se puede apuntar misas. Apuntar y ofrecer misas. Eso es todavía más fuerte. Por eso rezar, ofrecer su comunión por la conversión de los pecadores. Y por último, en la Santa Misa, pedir por su en su propia persona a tener un trasplante de corazón. ¿Sabe qué es un trasplante de corazón? Heart transplant. Trasplante de corazón. Cada vez que uno recibe la Santa Comunión, recibe el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. Que significa tú recibes el Sagrado Corazón de Jesús. Cada vez que tú estás comulgando. Con todos los sentimientos más nobles. Tú recibes la fe de Jesús. La esperanza de Jesús. El amor de Jesús. La pureza de Jesús. La humildad de Jesús. La mansedumbre de Jesús. La paciencia de Jesús. La obediencia de Jesús, la fortaleza de Jesús, la penitencia de Jesús, todas las virtudes más sublimes en todo el universo se recibe en cada Santa Comunión. Por esa razón, el camino más fácil para llegar a la santidad es recibir la Santa Comunión con los preceptos, con fe, fervor y frecuencia. Con fe, fervor y con frecuencia. Si ustedes lo hacen esto, ustedes ya tienen un lugar en el cielo. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Aquel que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Si tú recibes frecuentemente la Santa Comunión, al morir, cuando pases frente a la puerta del cielo, Dios Padre va a decir, ah, yo veo en ti la persona de mi Hijo. Entra en la casa de mi Padre para toda la eternidad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.
Una pregunta.
Sí, una pregunta, sí. Si ella dice si estaba preparada para ir a la Santa Misa y vino un inconveniente, si llega un poco tarde por la misa, yo puedo comulgar. Sí. La misa entre semana no es obligación. Es debido a una visita, un hijo enfermo, uno llega un poco tarde. Dios entiende. Dios entiende. Sí, una pregunta más.
Para pedir que solo uno se puede pedir.
Uno puede rezar por todos los difuntos. Uno puede rezar por todas las almas en purgatorio. A veces yo pido, mediante mi misa, de llevar todas las almas en purgatorio en una misa. ¿Por qué no? Porque la misa tiene valor infinito, ¿no? Sí. No se oye. Que Cristo vino por los de ISIS, musulmanes, ateos, judíos, los árabes, los ateos. Jesús vino para salvar a todo el mundo. Por eso la gente mala hay que rezar por su conversión. Masón no. Cristo había derramado su sangre preciosa para salvar todo el universo. Por eso debemos rezar para todo el mundo por su salvación. Muy bien, mi amigo Gerardo va a terminar con una palabra dos.